When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
¿Quieres regalar más que flores este Día de las Madres? The Home Depot te da una idea. Pasa más tiempo con mamá plantando flores coloridas con macetas y tierra de primera calidad para realzar su jardín. Así sentirá que es su día todos los días. Llévate tierra para macetas Bigoro por solo $8.97 y crece plantas fuertes y saludables dentro y fuera de casa. Recoge en tienda y sigue cultivando más momentos con mamá en The Home Depot. Haces más, logras más. Más detalles en homedepot.com/delivery.
Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado. Y esa es mi mala fortuna.
Basada en el clásico de Juan Rulfo, llega Univisión, el gallo de oro.
Supongamos que la caponera puede inclinar la suerte a quien ella quiera. ¿Estás tardando en conquistarla?
Con Lucero, José Ron y Plutarco Asa.
Este gallo está cambiando la vida.
En una historia legendaria de amor y azar.
No trates de cambiarme, no lo vas a lograr.
El gallo de oro, gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.
Hoy en Buenos Días América conversamos con Albert Martínez, nuestro meteorólogo de Univisión, a propósito del paso de Iota. Eduardo Lindo Collantes, periodista independiente en Perú, hablándonos de la renuncia de Manuel Merino, presidente interino de Perú, tras una semana en el poder. David Duckenfield, presidente de Balsera Communication, experto en política, quien fue subsecretario adjunto del Departamento de Estado bajo John Kerry en la administración de Obama, nos viene a hablar después de unas elecciones muy reñidas. ¿Cómo queda organizado el Senado? Marta Arias, abogada de inmigración, conversando sobre la nueva resolución sobre DACA, a quién beneficia, y también las nuevas preguntas alrededor del examen de inmigración. Doctora Edith Shiro, psicóloga clínica, cómo tener conversaciones difíciles con tolerancia. Y Paula Lamas, periodista desde Seattle, conversando del panel de avispones asesinos y todo en torno a sus podcasts nuevos.
Bueno, nos vamos de inmediato a revisar lo que está ocurriendo con el huracán Iota, porque ya pues aumenta de categoría y está amenazando los países caribeños. Y sobre todo en Centroamérica, donde todavía no se reponen de ETA. Muy buenos días, Albert. ¿Cómo amaneces? Feliz inicio de semana.
Muy buenos días. Pues, como acabas de mencionar, preocupado por la situación en Centroamérica, porque puede impactar esta noche como huracán categoría 4, aunque yo creo que va a ser 5, y los destrozos pueden ser muy importantes.
¿Por dónde se espera que impacte, Albert?
Pues aquí viene el dato interesante, justo la misma zona donde ETA impactaba hace 10 días, la región de Puerto Cabezas, eso es la zona Caribe Norte de Nicaragua, pues allí recibirían el impacto esta noche. De hecho ya están sintiendo vientos de 40 millas por hora, vientos de tormenta, pero es en la tarde cuando llega más el viento, la lluvia impactaría de noche con esa categoría 4 o 5, ahora se están pronosticando 155 millas por hora, categoría 5 son 150, estamos a una milla de diferencia, y la gran cantidad de lluvia que se acumulará en el norte de Nicaragua y también en todo Honduras. Honduras pueden ver de 20 a 30 pulgadas de lluvia. Eso es una barbaridad. Eso puede inundar cualquier región, provocar que las laderas de esas montañas se conviertan en ríos de lodo, de tierra, y además los fuertes vientos pueden generar apagones y miles de personas se pueden quedar a oscuras o seguir a oscuras, porque muchos no han recuperado la luz desde que ha pasado ETA.
Uh-huh. Me hablas de Puerto Cabeza, pero uh-huh. ¿Qué hay y en qué momento podría estar impactando Honduras?
Pues empezaría hoy en Nicaragua, en la tarde empezarán a sentirse los vientos en Honduras, la lluvia, pero porque pensad que los vientos de tormenta se extienden a 100 millas del centro de Iota en este caso, así que ya esta tarde empezarán a sentir los vientos de tormenta en Honduras y irán a más conforme vaya avanzando la noche, el viento se irá intensificando, soplando con fuerza mañana en la mañana, y la lluvia que llega también esta tarde noche irá aumentando, va a ser como como un progresivo, ¿no? Tanto para Nicaragua como para Honduras. Y mañana va a ser un día con mucha y mucha lluvia en Honduras, en Nicaragua, en El Salvador, en Guatemala, por el tamaño de la tormenta. También en Costa Rica verán llover. Todo eso será generado por Iota.
¿Qué ves tú, según Albert, la proyección de Iota? Es decir, estamos hablando de Nicaragua, estamos hablando de Honduras, pero según la trayectoria que hoy se está dejando ver, ¿cuál sería su paso?
Pues a diferencia de ETA, que si te acuerdas, ETA regresaba al Caribe y luego pasaba por encima de Cuba, Iota no tiene nadie que lo jale hacia el norte, de modo que seguirá viajando hacia el oeste, y ocurrirá algo parecido como hizo José y Miriam hace unos 10 años, 10, 15 años, que impactó y luego brincó al Pacífico. Así que Iota muy probablemente pase al Pacífico, y lo bueno que tenemos es que el Pacífico no está muy caliente, porque hay niña este año, así que allí podría terminar desapareciendo, pero ya no sería una amenaza. De aquí que desde hoy lunes hasta el miércoles, casi jueves, vamos a hablar de mucha lluvia en todo Centroamérica, porque estará allí el sistema degradándose gracias a las montañas, pero produciendo todas estas inundaciones.
Oye, Albert, nos faltaba aproximadamente que 14 días para que termine de forma oficial la temporada de huracanes, ¿no?
Sí. Y este año hemos visto 30 tormentas. Oh, no ha ocurrido nunca desde que tenemos datos, y eso se remonta a 1850. Estamos hablando de 160 años, 170 años de datos. Nunca antes había ocurrido esto, nunca antes. Y eso es lo que lo hace realmente terrible, ¿no? Que los acumulados de lluvia estén siendo, perdón, los acumulados de lluvia, la gran cantidad de huracanes. Solo en 2005 podemos encontrar algo parecido. Ese año fueron 28 tormentas, ya hemos superado en dos, y el año todavía queda año por delante. Así que toca ir siguiéndolo de cerca para ver qué puede ir ocurriendo en las próximas semanas, porque realmente una situación como esta se nos escapa. Os digo esto porque hay otra área en la zona del Caribe con un 30% de probabilidad de desarrollo, prácticamente en la misma región donde se ha formado Iota, y que podría afectar Costa Rica y Panamá. No quiero alertar todavía a la gente, pero todavía hay actividad, y en esta época del año, noviembre y en diciembre, es cerca de las costas. No es como en junio, en septiembre, que tenemos tiempo para ver cómo se forman. No, es que se forman en el Caribe, se forman en el Golfo de México, se forman en las Bahamas, se forman muy cerquita y tenemos poco tiempo de reacción. Y eso es importante. Hay una área que estaré monitoreando, porque igual nos da otra sorpresa antes de terminar el mes.
Wow, no, es que la verdad ha sido, como lo comentábamos la semana pasada, una recta final de como en los caballos, ¿no? Hablamos de eso. Parece que le está dando duro a esta recta final de la temporada, y vaya, cómo nos ha dejado ETA, simplemente países que todavía no se han recuperado del todo y ya están amenazando con recibir ahora Iota en las próximas horas. Albert, mañana le estaremos dando seguimiento puntual a lo que haya pasado esta noche, y muchísimas gracias por enterarnos.
Sí, como siempre en las redes, Alberto El Tiempo, allí la gente podrá estar informada, porque seguiré informando durante toda la tarde y evidentemente buena parte de la noche.
Como siempre, allí te vamos a estar viendo. Muchísimas gracias y feliz día en Despierta América.
Hasta mañana.
Bien, nos vamos a recordarles que Albert Martínez con nosotros en Ventana al Tiempo, como todos los días, pues reportándonos de lo que está ocurriendo minuto a minuto con el huracán Iota, que amenaza con Nicaragua y Honduras. Nicaragua esta noche tan pronto, así nos lo ha mencionado Albert. Bueno, nos vamos de inmediato a Perú, porque tenemos ya el contacto con Eduardo Lindo Collantes, periodista desde Perú, para hablarnos de la situación por la cual están atravesando en su país. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenos días.
Muy buenos días. Aquí desde Lima, Perú, donde realmente hemos amanecido en una circunstancia atípica en lo que es la política peruana, porque estamos prácticamente sin un presidente que podamos tener como referencia, toda vez que en la víspera renunció el presidente de transición, Manuel Merino de Lama, quien sucedió en el cargo a Martín Vizcarra, y que ha generado, pues, luego de esta vacancia, una serie de situaciones muy complicadas aquí en el Perú, que vive al borde de un clima de total inestabilidad.
Eduardo, pero además el Congreso de Perú no logra un acuerdo para nombrar presidente interino y convoca una nueva sesión para el día de hoy. Pero para las personas que nos están escuchando en este momento y no conocen de la renuncia de Manuel Merino, ¿por qué renuncia? ¿Qué pasó en estas últimas horas para que Merino tomara la decisión?
Bueno, el clima de convulsión general que se vivió en el país y en las principales ciudades, entre ellas la capital, Lima, con movilizaciones en las calles de miles de personas, fue lo que generó un clima de total incertidumbre y de inestabilidad en el país. Ello ante la imposibilidad de seguir en un clima de gobernabilidad, determinó que las principales autoridades, tanto en el Congreso como también en el Ejecutivo, tomaran la decisión de dejar sus cargos. Es así que la mesa directiva, encabezada por uno de los grupos importantes de Alianza para el Progreso aquí en el país, encabezado por su presidente interino, que era el doctor Luis Valdés, tomaron la decisión de dejar sus cargos para dar paso a una nueva mesa directiva, siendo que el presidente de la República interino en el entonces, Manuel Merino, provenía del Congreso de la República, del cual había sido su presidente, y pasó por delegación constitucional a asumir la presidencia de la República ante la vacancia del presidente Martín Vizcarra, es que se ha dejado sin efecto este nombramiento y en consecuencia, han optado ellos por dejar sus cargos y están en la búsqueda de los nuevos relevos. Vamos a ver si en el día de hoy se logra obtener un consenso de parte de los 130 congresistas y eligen una nueva mesa directiva. El presidente del Congreso será quien releve en sus funciones a el actual presidente renunciante, Manuel Merino de Lama. Sin embargo, no se ha logrado hasta el momento el consenso. Ayer hubo un intento de elegir a una nueva mesa directiva del Congreso, cuyo titular va a ejercer la presidencia de la República por los próximos 7 meses. Sin embargo, no se alcanzó la votación respectiva. Hoy habrá un nuevo intento antes del mediodía y esperemos de que en esta oportunidad sí pueda darse la elección. Sería un presidente de uno de los grupos de izquierda o de centro izquierda quienes asuman, porque solamente hubieron 19 congresistas que votaron en contra de la vacancia del presidente Vizcarra o en abstención, y es de uno de ellos, de un grupo de 3 o 4, que se va a elegir a la nueva mesa directiva y en consiguiente al presidente de la República.
¿Qué pasa, Eduardo, si hoy no se llegan a los votos necesarios?
Es una situación realmente que muy complicada, un desgobierno. Sin embargo, las funciones aún siguen, pese a las renuncias que se han producido tanto en el Congreso como en el Ejecutivo, en la Presidencia de la República, siguen en funciones hasta que se pueda lograr la elección correspondiente. Y seguramente puede ser que en esta siguiente votación no se logre aún el consenso respectivo. Hay muchas diferencias entre los legisladores, sobre todo porque era un gobierno básicamente conservador en el Congreso de la República, de centro derecha, el que estaba ejerciendo las funciones. Sin embargo, la opción que ahora tiene mayor vigencia ante las demandas ciudadanas son congresistas que provienen del centro izquierda o de la izquierda del país, de manera que los otros grupos conservadores que son mayoritarios no están muy dados a la elección de estas personas, de manera que se seguirá insistiendo, el curso constitucional se va a seguir cumpliendo, pero nada garantiza que en esa segunda convocatoria se pueda lograr la elección de estos nuevos dirigentes del Congreso de la República, y habrá seguramente que en medio de esta zozobra, de esta incertidumbre, continúan insistiendo hasta lograr la elección correspondiente de manera mayoritaria, que nos pueda dar pues la gobernabilidad que en este momento realmente está bastante debilitada.
Eduardo, lamentablemente el tiempo se nos agotó, pero creo que tú y yo tenemos que tener una conversación aparte para hablar de y explicarnos por qué han caído tantos presidentes en Perú, ¿no? En los últimos tiempos. Creo que ha sido prácticamente un fenómeno político lo que está ocurriendo en Perú. ahorita con la renuncia de Manuel Merino, pero además con todo lo que ha ocurrido previamente. Te agradecemos tu tiempo y tu interés para comunicarle a toda la audiencia de Buenos Días América. Un abrazo, Eduardo. Bueno, nos vamos con nuestro próximo invitado de inmediato. Ya está conectado con nosotros a través de nuestro Facebook Live, inclusive David Duckenfield, presidente de Valcero Communication, experto en política, quien fue subsecretario adjunto del Departamento de Estado bajo John Kerry en la administración de Obama. Muy buenos días, ¿David o David?
Bueno, cualquiera de los dos. Muy buenos días y un gusto saludarlos.
Muchas gracias. Hoy queremos sostener sobre la mesa y que nos ayude a entender cómo queda organizado el Senado después de estas elecciones tan reñidas y tan polémicas.
Bueno, estamos en una situación bastante diferente y complicado que lo que normalmente pasa, porque estamos casi empatados y estamos esperando los resultados de una revuelto de una elección en Georgia, ¿no? La segunda vuelta, mejor dicho, en Georgia, que se va a correr el 5 de enero, y dependiendo de esas elecciones en Georgia, decidiremos quién va a tomar las reinas en el Senado, ¿no? Porque ahora mismo estamos a... los republicanos tienen como 50 votos y los demócratas tienen 48 senadores. Entonces, dependiendo de estas elecciones en Georgia, si empate 50-50, y si ganan los demócratas en Georgia y empate a 50-50, ellos tomarán, o sea, los demócratas tomarán el poder, porque la decisión será con la nueva vicepresidenta Harris.
David, ¿es normal este tipo de enfrentamiento en el que van tan apretados los resultados? En su recuerdo de la historia reciente, ¿se han registrado casos así?
Bueno, como hemos visto hace ya varios años, en 2000 el presidente Bush ganó las elecciones por 50-37 votos aquí en la Florida, y ha sido muy apretado también en las últimas elecciones presidenciales.
Sí, no, pero perdóneme que lo interrumpa. Le preguntaba, más bien centrándonos en el Senado.
No, en el Senado.
Esas pugnas tan apretadas, ¿son relativamente normales?
No tanto, eso es relativamente nuevo. Y por diferentes razones, y más que todo una ley en Georgia que dice que tiene que ganar por lo menos 50% del voto popular, y en los otros estados no es así. Si uno gana 40 y pico contra 33, 35 pico, ellos, los que tienen más votos, ganan. Por esa ley en Georgia dicen que hay que ganar por 50%, entonces por eso tenemos las elecciones nuevas el 5 de enero. No vamos a saber quién va a ganar hasta este punto. Y bueno, contestarte, no, eso es nada normal, digo, pero por lo menos es muy interesante.
¿Cuál sería los escenarios posibles si gana la mayoría los republicanos o los demócratas? Es decir, ¿cuál es esa lectura que podríamos darle al término de la confirmación sobre el Senado, señor David?
Bueno, muchas cosas que podemos pensar. Uh-huh. Otra cosa que no he mencionado es que realmente son 46 senadores demócratas. Son dos independientes que no son demócratas ni republicanos, pero voten con los demócratas. Y ahora el líder del Senado es el Mitch McConnell de Kentucky, que es un republicano. Y él tiene todo el poder. ¿Qué son las consecuencias? Debemos hablar de eso, ¿no? Si Biden entra en la presidencia y no tiene control del Senado, puede ser muy grave para él, porque ¿qué hace el Senado? Ellos son los que deciden quién va a ser en parte de su gabinete, deciden quiénes son los embajadores, hacen todos los tratados internacionales, ¿no? Como el Tratado de Libre Comercio. Y también el presupuesto en sí, en estos tiempos tan difíciles para Estados Unidos. El presupuesto de Estados Unidos es muy importante, más que todo, si seguimos necesitando darle más plata a los que son desempleados en los Estados Unidos.
Permítame preguntarle precisamente por Mitch McConnell. Es un hombre de avanzada edad que en los últimos meses ha tenido un poder bastante grande, precisamente por liderar esa mayoría republicana, y quizás ha sido uno de los mayores soportes en los últimos días del presidente Donald Trump, defendiendo la tesis de que hubo trampa y defendiendo la tesis de que no puede haber una transición. En caso de que los demócratas se llevaran un triunfo sobre la mayoría en el Senado, ¿sería la estocada final, finalmente, para el poder que tiene McConnell en este momento?
Pero en este momento sí, pero lo que pasa es que en el Senado cada dos años hay elecciones, ¿no? Un tercer parte del Senado está reelegido cada dos años. Entonces, en 2022 serán otros 33 senadores que tienen que ser reelegidos. Entonces, en ese tiempo podrían otra vez tomar las reinas de poder. Entonces, cada dos años cambian. Y la historia dice que nuevamente el partido que ya han perdido las elecciones presidenciales normalmente toman el poder en los dos siguientes años, porque el pueblo americano es así, ¿no? Deciden que, bueno, vamos hacia este lado, después queremos regresar un poco hacia allá, porque realmente somos un país muy centrífico, ¿no? O sea, justamente en el centro.
¿Cuál sería, señor David, ya para concluir la entrevista, esa fecha límite donde ya podríamos tener una resolución sin reverso?
¿Sin reverso de qué?
Sí, es decir, que
un
no...
Un resultado final.
Exacto, con el Senado.
Sin reverso sería después del 5 de enero, ¿no? En términos de que cuando vamos a saber... Y la toma de posesión es el 20 de enero, entonces vamos a estar muy apretados entre esas dos fechas. Pero bueno, sí o sí, vamos a tener los resultados dentro de un par de días después de esas elecciones en Georgia y veremos quién va a ganar.
Bien. Señor David, muchísimas gracias por acompañarnos en Buenos Días América. Que tenga un lindo comienzo de semana.
Mil gracias.
¿Quieres regalar más que flores este Día de las Madres? The Home Depot te da una idea. Pasa más tiempo con mamá plantando flores coloridas, con macetas y tierra de primera calidad para realzar su jardín. Así sentirá que es su día todos los días. Llévate tierra para macetas Vigoro por solo $8.97 y crece plantas fuertes y saludables dentro y fuera de casa. Recoge en tienda y sigue cultivando más momentos con mamá en The Home Depot. Haces más, logras más. Más detalles en homedepot.com/delivery.
Bueno, de inmediato vámonos con nuestra próxima invitada. Ella es Marta Arias, abogada de inmigración. Hoy está compartiendo con Buenos Días América. ¿Cómo está, abogada? Gracias por estar conectado con nosotros.
Buenos días, Andreina y señora Aguiar. Muy bien, aquí con ustedes en esta mañana de lunes y esperando que sea una buena semana para todos.
Marta, bueno, yo tengo una pregunta.
Sí.
¿Por qué Andreina le dice Andreina y a mí me dice señor? ¿Cuál es la necesidad de hacerme sentir viejo? Yo sé que ustedes las dos son unas mujeres jóvenes, no hay necesidad de restregarme los años en restregarme. Dime, ¿puedo decir Juan Carlos?
No. Para nada, usted tiene toda la razón.
Te sigue tratando de usted. Es que a veces, no, yo te comprendo, Marta, a veces uno, cuando las personas mayores están frente a nosotros, es un respeto que siempre uno se siente. Por más que diga, tuteame, es difícil. Y yo te entiendo, Marta, yo creo que voy a comenzar a hablar de usted a Juan Carlos, porque yo lo veo a él y hasta quiero pedirle la bendición a veces.
Dios me la bendiga a mí.
Amén. Vámonos con el tema.
No, qué pena con ustedes, pero la verdad, el usted es muy colombiano. Yo creo que...
Yo lo he dicho.
Entramos en más confianza, hablamos del tú, pero yo creo que ese usted al principio es muy colombiano, o sea,
yo creo que usted no quiere sentir confianza con Juan Carlos, créame, es mejor que lo deje allí a raya, es mejor. Bueno, Marta, vámonos con nuestro tema, porque además es un tema sumamente delicado y que afecta directamente a nuestra comunidad, una nueva resolución sobre DACA. ¿A quién beneficia? Por favor, háganos el update de lo que está pasando.
Sí, mira, Andreina, el DACA, pues es ese beneficio que tienen los jóvenes que entraron a los Estados Unidos antes de los 16 años y estaban aquí antes de junio del 2007 y presente físicamente en el 2012, que fue cuando salió el DACA. Lo que esta decisión de la Corte Federal acaba de decir es que el DACA básicamente se revive al estado en que estaba antes que el presidente Trump lo eliminara. Todos sabemos que lo eliminó en el 2018, se presentaron litigios. La Corte Suprema de los Estados Unidos este año, en junio, dijo que el DACA volvía a empezar, pero el señor Wolf, que era el encargado del Departamento de Homeland Security, modificó, vamos a decirlo así, esa decisión de la Corte Suprema, diciendo que sí entraba en vigencia, pero únicamente para los que ya habían aplicado antes, no para los que nunca habían aplicado. Entonces este juez dice, no, así no es la cosa, todo el mundo va a aplicar ahora, porque esa fue la decisión de la Corte Suprema, y invalida pues esta decisión del director encargado de Homeland Security.
Marta, estamos a 2 meses y un par de días, 4 días de la transición presidencial, suponiendo que haya una transición, para entender a quienes dicen que hubo trampa. Sin embargo, lo que yo quisiera preguntarle, si hubiera esta transición presidencial como todos creemos que va a pasar, ¿le queda tiempo al presidente Donald Trump para volver a intentar frenar DACA o los tiempos no le darían, como lo intentó con Chad Wolf como secretario interino de Homeland Security?
La verdad, yo pienso que le pudiera quedar tiempo, porque todo esto que él ha hecho con el DACA lo ha hecho a través de órdenes del Departamento de Seguridad Nacional. Y tiene tiempo. El problema es que los litigios van a continuar. Ustedes han visto que desde que él emitió su decisión de terminar el DACA en el 2018, ha habido sentencias tras sentencia y llegó a la Corte Suprema. Y a mí me parece que la decisión de la Corte Suprema fue clarísima. La decisión de la Corte Suprema dijo, el Departamento de Seguridad Nacional terminó el DACA en una forma ilegal, por una básicamente una violación de la regulación. Aquí vuelve a haber otra irregularidad, ahora no por la violación de la regulación, pero porque ellos consideran que el señor Wolf, que es el director encargado de Homeland Security, no fue elegido apropiadamente, que su nombramiento es inválido. Entonces ahora es otro tecnicismo, ya no de la regulación en sí, sino de la regulación de Homeland Security, de cómo se elige a un director o a un director interino. Entonces seguimos con los tecnicismos. Estamos en noviembre, el presidente se iría en febrero. Yo creo que entre diciembre y enero el presidente tiene cantidad de cosas que hacer. Me parece que lo puede hacer todavía, pero eso no quiere decir que los litigios no vayan a continuar. Así que al final del día, no sé si las batallas ameriten continuar, digo yo, para el presidente, porque no ha podido realmente tumbar el DACA como él lo quería. No ha podido.
Sí, pero ha sido un interés tan puntual por hacerlo que a veces uno no sabe, ¿no?, de qué es capaz de hacer durante tan poquito tiempo que le queda. Pero como ya lo comentaba abogada Arias, el fallo del sábado estaría sujeto a apelación si el gobierno de Estados Unidos decide hacerlo. Vamos a recordar la audiencia, abogada, ¿cuántos beneficiarios en este momento existen en todo el territorio nacional, hablando por supuesto de DACA? ¿Y qué pasaría si esto finalizaría? ¿Qué pasaría si se le pone fin al programa?
A ver, en este momento la última cifra que yo había visto eran como más de 800,000 personas o jóvenes beneficiados del DACA. Uh-huh. El estimado que tienen de nuevos aplicantes del DACA que se beneficiarían con esta decisión que salió de ahora este fin de semana serían más de 1,000,000. Entonces, si te das cuenta, es casi una cifra incluso mayor de la que existe en este momento de beneficiarios del DACA. ¿Qué pasaría si terminaran el DACA? Es la otra pregunta. Yo pienso que si terminan el DACA es un problema no solamente para los estudiantes que se están beneficiando de su educación, que pueden hacerlo a través de este beneficio, sino también del trabajo que ellos producen. Y de todo, la economía se beneficia, las universidades se benefician, los estudiantes se benefician, y son jóvenes en su mayoría que llegaron a los Estados Unidos de pequeñitos y se consideran más americanos que incluso los que viven acá. Así que yo pienso que eso sería un daño grandísimo no solo para ellos mismos como individuos beneficiarios, sino también para la economía. Definitivamente son una gran fuente y es parte del futuro de este país.
Marta, mucha agua ha corrido desde el año 2012, cuando el presidente Barack Obama presentó este programa de DACA, beneficiando a cientos de miles de jóvenes. Sin embargo, es bien sabido que desde aquel entonces, muchos de estos jóvenes que tenían las posibilidades de acceder a este beneficio se sintieron atemorizados por diversas razones, especialmente porque no querían ser individualizados, no querían ser identificados por las autoridades migratorias y aumentar sus peligros de estar en este país. Este cambio o este ajuste que se está dando en este momento le permite a quienes no se presentaron en un primer instante hacerlo, ¿o solamente lo pueden hacer quienes ya han disfrutado de este beneficio?
Sí, a los que nunca aplicaron por esas mismas razones que usted expresó, porque tenían temor, a eso los beneficia. O sea, que esas personas van a poder aplicar por primera vez si nunca lo hicieron. Esto es grande, esto es grandísimo, porque desde el momento que lo quitaron en el 2018, ya estamos en el 2020, esos que pudieron aplicar y no lo hicieron por miedo o porque no calificaban o X o Y razón, ahora sí lo podrían hacer con esta decisión. Y eso es lo grande. Eso es una cosa importante. La otra es los que tienen el DACA, que quisieran sacar un permiso de viaje, lo pudieran hacer también, que eso es otra de las cosas que el presidente, o más bien este secretario encargado Wolf, prohibió, era la emisión de permisos de viaje para el DACA. Con esto reviviría también esa posibilidad. O sea que son dos grandes posibilidades que tienen estos jóvenes con esta decisión.
Oye, abogada, discúlpeme que le cambie el tema, pero hay también un aspecto interesante alrededor de estas preguntas de ciudadanía que entendemos va a tener un cambio, se van a agregar preguntas. Háblenme un poco de la situación para las personas que están próximas a pedir la ciudadanía.
Para los que lo vamos a hacer dentro de poco tiempo, Andreina, digámoslo sin miedo, ¿nos van a complicar el caminado?
Ahora sí le vamos a decir a Juan Carlos que si no lo ha hecho, se apure, porque no, este examen va a ser difícil. El primero de diciembre empieza un nuevo examen de ciudadanía. El gobierno lo había anunciado y nosotros, los abogados de inmigración, también lo habíamos dicho. Entre diciembre y enero venía ese examen, ya quedaba formalizado, ya lo anunciaron. Entra el primero de enero de este año. ¿En qué consiste? Hoy en día usted tiene que estudiar 100 preguntas, de esas 100 le hacen 10 preguntas y si pasa 6, pasa el examen. Con la nueva, con el nuevo test vas a tener que estudiar más de 100 preguntas, creo que van a ser casi 200 preguntas que vas a estudiar. De esas le van a hacer 20 y tiene que pasar 12, o sea, lo van a hacer más difícil. Supuestamente las preguntas también van a ser más complicadas. Así que definitivamente se viene un examen mucho más difícil para los aplicantes.
Pero se sigue manteniendo este formato, es decir, unas 200 posibles preguntas en el nuevo formato, le implementan 20 para conquistar 12. Pero es decir, sigue estando dentro del marco de las preguntas preestablecidas.
Sigue estando dentro del marco de las preguntas de historia y de cívica, que son las que se establecen en el examen. Pero, pues, yo no me alcanzo a imaginar qué otras preguntas le van a adicionar a las 100 que existen. Porque si tú te pones a mirar el examen hoy en día de las 100 preguntas, podrán haber unas 50 preguntas que son sencillas. ¿Cuántas cámaras tiene el Congreso? Este tipo de cosas. ¿Cuántos son los países que tienen frontera con Estados Unidos? Que son preguntas muy simples. Pero también hay preguntas muy complicadas. Y hay preguntas que son a veces la respuesta como de medio párrafo.
¿Cuál puede ser una pregunta complicada, Marta?
Mire, ahí en el examen hay unas preguntas, por ejemplo, que dicen nombre, hablan de las guerras civiles que tuvo Estados Unidos, y tienen que nombrar varios de los líderes de las guerras civiles, tienen que nombrar estados donde fueron las guerras civiles. Cuando tú tienes un examen de estos con tanta información recordar nombres y recordar específicos estados o nombres de estados es difícil porque tienes una cantidad de información y en los nervios, y a eso le suma mucha gente mayor que también toma estos exámenes, y la gente mayor tiende a olvidar las cosas. Entonces, créeme, hay preguntas difíciles.
Ya,
a mí ya se me olvidaron.
Sí, lo oyó, ¿no, Andreina? Ya empezó a hablar de la gente mayor que va a presentar el examen. Ya me
no, está pero por lo menos le dije que a mí ya se me olvidó también, así que ahí quedo incluida yo.
No, porque usted pudo haber presentado el examen hace 20 años y tenía 5. Pero ya hay gente mayor como Juan Carlos que se está preparando para presentar ese examen y para ellos es difícil.
Yo creo que va a ser muy difícil.
Ha tocado un tema interesante y además que me hizo recordar que no tiene comparación, obviamente, el examen de la licencia. Y uno cuando está en ese momento, enfrente de la pantalla, con una persona diciéndote que te apures, que viene mucha gente, que vámonos, y observándote que no saques un celular en sí. La verdad es que el tema psicológico juega un papel sumamente importante.
Pero sabe Andreina, que yo preferiría el examen escrito, porque el inglés al menos medianamente lo leo. Uh-huh. Pero es que a mí lo que me preocupa es el examen hablado cuando no es ni fuerte el inglés, y además hay personas que por su origen de algunos estados es más difícil entenderles que otros.
¿Y este examen o estas preguntas, abogada, son todas oral?
Sí, las preguntas del examen de inglés, lo que pasa es que el examen de inglés, vamos a separar. En el examen de ciudadanía hay las 20 preguntas, ahora en adelante, hoy son 10, que esas son verbales. Te hace la pregunta y la persona contesta verbalmente. Uh-huh. En el examen, pero esa es una parte. La otra parte del examen es el examen de inglés. El examen de inglés es una parte escrita y otra parte de lectura.
Abogada, usted se podría quedar allí, vamos a hacer una pausa al aire, pero vamos a quedarnos en la conexión con el Facebook Live para que nuestra gente que está acá en el chat también tenga la oportunidad de escuchar esa explicación, que además de mucho interés para todos. Allí teníamos a la abogada experta en inmigración, Marta Arias, hablándonos de la nueva resolución sobre DACA y aquí en Venezuela. Ya regresamos. Bueno, nos vamos con nuestra próxima invitada y es prácticamente el tema del día, lo que tenemos hoy sobre la mesa, hablando de la tolerancia a propósito de hoy, 16 de noviembre, Día Internacional de la Tolerancia. Muy buenos días, doctora Edith Chiro, buenos días, ¿cómo está?
Buenos días, Edith Chiro, muchísimas gracias por tenerme aquí.
¿Cómo tener conversaciones difíciles con tolerancia? Porque un poquito más temprano Juan Carlos nos hablaba de aquel perrito que no quiere ser molestado, ¿no? Porque se pone bravito, pero uno le va y le da. Y entonces uno dice, bueno, ¿de quién es la culpa? ¿Del perrito que no tiene tolerancia o es que uno que está prevenido, pues lo sigue molestando?
Sí, sí, y la tolerancia tiene que ver también con esa aceptar las diferencias de opinión, diferencias de conducta, diferencias de decisiones, donde no tenemos que saber que no siempre somos los mismos que los demás y que cada uno de nosotros tiene una manera distinta de hacer las cosas. El perrito le gustará que lo toquen o que no, y alguno que le está dando el perrito tiene otra manera de pensar. Entonces, tener conciencia de que esa diferencia de opinión es importantísimo.
¿Sabe, Edith, que yo siempre me he preguntado, y ahorita lo decía al aire, finalmente el tema de la tolerancia es algo que se puede aprender con el paso de los años si uno lo va quizás cuidando como si fuera una planta, lo riega, lo abona y esta capacidad va aumentando? Pero ¿qué tanto de esa intolerancia puede ser heredada? Porque hay temperamentos que le heredamos a nuestros padres. ¿Qué tanto influye lo uno y qué tanto lo otro?
Mira, muy buenísima esa pregunta. Los niños, cuando son pequeños, no toleran las diferencias. O sea, es algo que es un poco natural de la reacción del ser humano. ¿Por qué? Porque aprendemos en nuestra manera de supervivencia de lo que es distinto a nosotros puede ser peligroso. Eso es algo que viene innato en la naturaleza del ser humano. Entonces tenemos los niños, por ejemplo, en kinder, cuando ven en los colegios, cuando ven a otros niños que son muy, muy distintos a ellos, se empiezan a burlar, les hacen bullying, los rechazan, los alejan. Entonces, no es verdad que todos nacemos, wow, aceptando todo y teniendo todo maravilloso. No, eso no es así. Eso hay que aprender a saber tolerar lo que es diferente de nosotros, aprender a saber a abrirse a la posibilidad de que no, nos vemos distintos que el otro, que opinamos distintos que el otro, que hacemos algo distinto de los demás. Entonces sí es algo que hay que aprender y hay que desarrollar y hay que, es como un músculo que hay que ejercitar. Porque no nacemos con esa capacidad de aceptar todo lo que es diferente. Más bien, somos bastante, ¿cómo se dice?, críticos y hacemos bastantes juicios a los demás, a lo que es distinto, a lo que no nos parece, a lo que nos parece amenazante, a lo que nos parece que no entendemos, lo que se ve como muy difícil de entender o algo que va a amenazar nuestra tranquilidad, nuestra comodidad, nuestra familiaridad. Lo criticamos y lo rechazamos. Entonces sí, me encanta esa pregunta porque es algo que hay que ir entrenando y aprendiendo.
Doctora, fíjese que me llama mucho la atención lo que usted está hablando de ese músculo que hay que ejercitar, pero ¿en qué momento nosotros deberíamos forjar a nuestros hijos la tolerancia? ¿Por qué se lo pregunto? Porque cuando vamos a los colegios, sobre todo cuando los niños están pequeños, iniciando el primer grado o en kindergarten, dice, el niño no tiene paciencia, no espera su turno, estamos intentando que no se frustre cuando no es su momento. Toda esta serie de cosas que los comenzamos a ver cuando se comienzan a codear con otros niños. Pero ¿cómo? Los padres en este momento, ¿cómo podría usted ayudar a los padres en este momento para ayudar a sus hijos a forjar esa tolerancia? ¿Cómo debemos hacerlo en la práctica?
Todo lo que nosotros le enseñamos a nuestros hijos tenemos que aprenderlo nosotros primero. Nosotros no podemos ser padres o adultos que queramos transmitir una enseñanza o decirle a nuestros hijos o a nuestra familia cómo ser si nosotros mismos no sabemos cómo hacerlo. Entonces, lo primero que hay que hacer es tomar conciencia de qué tolerancia tenemos nosotros como padres o nosotros como adultos de los demás. Y desde ahí ayudar a nuestros hijos a decir, ok, aunque tú veas en el colegio algo que a ti no te gusta en las escuelas, ves a otros niños que no te gusta, no quiere decir que eso es malo. Y hablar, tener esa comunicación con los hijos de decir, aceptar las cosas que son diferentes, pero tener esa constante comunicación en casa, que los niños vean cómo nosotros actuamos en casa, cómo actuamos con personas distintas, cómo reaccionamos a opiniones que son diferentes de las de nosotros, cómo nosotros mismos manejamos la frustración y la falta de paciencia, cómo nosotros tratamos a la gente que está empleada, a la gente en los restaurantes, en la calle. Todos esos son ejemplos a seguir que los niños están constantemente observando y viendo y absorbiendo de cómo nosotros manejamos las diferencias y la tolerancia. A quién discriminamos, a quién maltratamos, a quién respetamos, cómo le hablamos a una persona que está por arriba de nosotros, por debajo de nosotros. Todo eso es importantísimo, no solamente de hablarlo con ellos, sino que enseñarles en la práctica, en la conducta como nosotros nos llevamos.
Ahora, Edith, todo esto realmente suena maravilloso. Todo, uno lo pone y seguramente en el papel uno dice, wow, yo tengo que poder. Pero la gran pregunta que todos nos hacemos, y se lo digo yo, que soy una persona teóricamente tranquila, pero que cuando exploto soy bastante explosivo, lo que nos preguntamos es cómo lograrlo, cómo hacer las personas que nos están oyendo en este momento aquí en Buenos Días América, que también quizás son como yo, que explotan en un momento dado, cómo llegar a ese punto de autocontrol.
Sí, no es fácil. Meditar todos los días, ¿no? En verdad, sí.
La doctora se ríe porque ya te escaneó.
Ya te vi perfecto lo que está pasando. No, pero sabes que yo te entiendo y es una pregunta muy válida porque todos pasamos por esto. Todos tenemos esos punticos donde cuando nos agarran explotamos porque son los puntos débiles, porque son cosas que nos pegan más que otras. Y una de las cosas importantes es conocernos bien a nosotros mismos. Cuando tú sabes cuáles son tus puntos débiles, cuando tú sabes lo que realmente te dispara las emociones fuertes, cuando tú sabes lo que esa raya donde dices, por aquí no paso, por aquí, de aquí esto no me lo pueden cruzar, entonces eres más capaz de protegerte, de salirte de situaciones que son difíciles, de decirle a la otra persona, mira, no, esto que me estás hablando, mira, esto de verdad que yo no lo manejo, no lo tolero, prefiero que no lo hablemos, me voy a ir o te voy a colgar el teléfono en este momento, con respeto y con amor, pero saber cuáles son tus propias limitaciones. Eso te ayuda mucho a no llegar a ese punto de explotar. Porque en el momento que...
Y a propósito de lo que usted está mencionando, hay personas que confunden la paciencia con la tolerancia.
Claro, bueno, son la tolerancia, no, o sea, en verdad paciencia es paciencia para todo lo que quieres hacer, lo que no quieres hacer. La tolerancia es aceptar las diferencias de los demás. Ahora, ¿cómo manejas esas diferencias? Lo puedes manejar con mucha paciencia o con mucha impaciencia. O sea, ahí tenemos situaciones políticas, situaciones raciales, situaciones de género, situaciones religiosas, donde hay personas que se lo toman muy personal, ¿verdad? Tú puedes decir, yo sé que yo soy intolerante al tema de la homosexualidad, por ejemplo, o soy intolerante al tema de que alguien opine distinto que yo políticamente, y no soy capaz de oír una opinión distinta que la mía. Ahora, en el momento que tú sabes esa limitación, tú no te vas a poner en una situación donde te vas a oír de personas que están hablando completamente distinto que tú, porque tú no lo vas a aguantar, y lo que vas a hacer es explotar, te lo vas a tomar personal. Entonces, ese justamente es entender que tú no te puedes poner en una situación así.
Doctora, ahí cabe la frase que dice, nunca discutas con un idiota, te arrastrará a su nivel y te ganará con la experiencia. No, tolerancia. Idiota.
No. Tolerancia justamente es saber que lo que es idiota para ti no es idiota para el otro. Entonces, imagínate entender eso, decir, bueno, a mí me suena esto, nada que ver, súper idiota todo, pero yo sé, tengo la capacidad de entender que hay otra realidad completamente distinta que no es la mía. Y esa es una de las cosas que ahora con los medios de comunicación y las redes sociales más bien, estamos tan acostumbrados a recibir solamente lo que nosotros queremos oír, lo que a nosotros nos gusta, las opiniones que nosotros tenemos, que estamos teniendo mucho menos tolerancia y paciencia para oír unas opiniones distintas y oír gente que opina distinto que nosotros, porque estamos bombardeados constantemente de cosas que nos gustan a nosotros. Entonces,
pero sabe que yo creo que en eso tiene mucha responsabilidad las redes sociales hoy en día, porque los algoritmos están diseñados precisamente para que a usted solamente le lleguen las cosas que usted quiere leer. Las redes sociales fueron diseñadas para que lo estudian a usted, lo analizan, y entonces usted es seguidor de Donald Trump, le gusta porque es lo que usted ha buscado, entonces a usted le llega todo favorable de Donald Trump. Y en ese momento no están ayudando a los seres humanos a que aprendamos a tener ese autocontrol, ese dominio de la situación que nos permita entender la diferencia del otro.
Exactamente, bravo con lo que estás diciendo. Esto me la paso hablando de esto porque justamente cada uno estamos en como nuestra burbuja de nuestra realidad y no estamos conscientes que hay otras realidades allá afuera que no tienen nada que ver con la de nosotros, y las redes sociales fortalecen y refuerzan esa manera de ver. Entonces luego cuando nos sentamos en la mesa a celebrar Thanksgiving o una cena de Navidad deliciosa, entonces estamos toda la familia ahí y cada uno en su realidad y no puede entender cómo el otro está viendo la vida completamente distinta, porque bueno, yo vi mi canal de televisión, yo vi mi Facebook, yo vi mi Instagram, yo vi todo, y a mí todo me dice lo mismo.
Doctora, lamentablemente
el tiempo está viendo lo distinto que yo.
El tiempo se nos agotó, pero no quiero que se vaya sin antes decirnos dónde la podemos conseguir.
Claro que sí, me pueden conseguir en Instagram, @DrEdithShiro, en Facebook, DrEdithShiro, mi website www.edithshiro.com.
A Seattle, porque allí ya está Paula Lamas con nosotros. Muy buenos días, Paula. Oye, nos tienes actualización de el panel de avifones asesinos. ¿Cuál es la novedad?
Pues, ¿se acuerdan que les había comentado que aquí habían encontrado uno de estos panales? Por fin, al principio se había informado que era pues relativamente pequeño, luego nos informaron que era del tamaño de una pelota de básquetbol, y recientemente, pues este fin de semana ya nos dejaron saber que encontraron alrededor de 500 avispones asesinos dentro de este panal. Pero más allá de eso, las autoridades creen que pueden existir dos más aquí en nuestra región y también en la frontera con Canadá, así por eso las autoridades de Canadá también están muy pendientes y necesitan de alguna manera encontrarlos antes de que el invierno llegue como tal, porque va a estar muy complicado poderlos rastrear. Dicen que, bueno, entre otras cosas tenían 776 células diferentes, estos panales, que están formados por, bueno, por un montón de todo esto que ellos van recolectando de diferentes partes, habían 6 huevos sin eclosionar, es decir, sin evolucionar. Decían que 190 larvas en totales también encontraron, se reproducen muy rápido, 108 células cubiertas de un montón de excremento, 112 trabajadores estuvieron día y noche intentando pues encontrarlos, un total de 85 fueron los que realmente participaron para extraer ese panal de donde estaba, del árbol donde estaba y poderlo llevar para estudiar. Eso fue el pasado 24 de octubre y dicen que habían 76 reinas, por eso creen que hay alrededor de 2 panales más en esta región. Lo que no saben es exactamente dónde están y esto es una carrera contrarreloj para poder dar con los otros 2 panales.
Y que den rápido, Andreina, porque a mí esas avispitas sí me tienen preocupado.
A mí yo le tengo pánico. No,
porque la picadura de una, entiendo que 1 o 2 picaduras de esa avispa y pueden afectar la salud del ser humano. O sea, es peligroso.
Totalmente, o sea, no solamente arrasan con las avispas que todos conocemos y que nos ayudan con el polen y toda esta cuestión, sino que es muy peligroso para nosotros los seres humanos, que son asesinos, tal como lo dicen su nombre, y puede pues crear muchísimo problema. Hasta ahora no se ha reportado a nadie que haya sido pues picado por una de ellas, afortunadamente, pero para evitar todo esto y como no es parte de este ecosistema, las autoridades están intentando capturar antes del Día de Acción de Gracias, porque dicen que más allá de Acción de Gracias va a ser imposible prácticamente dar con estas 2 colmenas que se creen que están todavía aquí en el condado de Whatcom. Incluso el Departamento de Agricultura continúa colocando diferentes trampas en diferentes áreas, al menos dicen que esto lo van a estar continuando, lo van a estar realizando durante 3 años más, a pesar de que pase el invierno y todo esto, porque es complicada la situación. Al parecer podrían ya instalarse de una vez. Ya llegaron y no se saben dónde están.
Paola, no te vayas sin que antes nos hables de tu podcast, porque hay algo bien particular, sobre todo hoy tocando nuestro tema de la tolerancia, ¿no? Por el Día Internacional de la Tolerancia. Háblanos qué nos ofreces en el podcast.
Pues cae perfecto para el día de hoy. La esperanza en tiempos de pandemia, gracias a Gabriel García Márquez en una de sus obras maravillosas, 100 años de soledad, describe de una u otra manera magistralmente, como si hubiese viajado en el tiempo, lo que estamos viviendo de alguna forma, la pandemia de la soledad, porque esta pandemia, aparte de traer el COVID, hay muchas personas que están solas y la están pasando muy, muy complicado. El problema de salud mental también está aumentando. Eso lo describe Gabriel García Márquez en esta obra maravillosa, en el cual hicieron un documental. Y se ha vuelto viral, se llama La Peste del Insomnio y narra justamente eso. Ese video participaron más de 30 actores muy reconocidos a nivel mundial, hispanos, de todas partes del continente. Es un video que fue realizado sin fines de lucro y hoy por hoy ha estado en más de 6 festivales internacionales y ha ganado reconocimiento a nivel mundial. Captura a más de millones de espectadores, así que está muy recomendado. Y ahí pude hablar con su guionista, su creador, quien es el director de producción y estrategia para Disney América Latina.
Estupendo, imperdible. Muchas gracias, Paula. Un abrazo para ti, que tengas feliz arranque de semana,
Igualmente poderoso el lunes y lo pueden encontrar en paulalamas.net.
Bien, Paula Lamas, periodista desde Seattle.
Gracias por escuchar nuestros podcasts. Esto es Buenos Días América y puedes conseguirnos en Facebook como Buenos Días AM, en Instagram como Buenos Días América AM. Hasta la próxima.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
¿Quieres regalar más que flores este Día de las Madres? The Home Depot te da una idea. Pasa más tiempo con mamá plantando flores coloridas con macetas y tierra de primera calidad para realzar su jardín. Así sentirá que es su día todos los días. Llévate tierra para macetas Bigoro por solo $8.97 y crece plantas fuertes y saludables dentro y fuera de casa. Recoge en tienda y sigue cultivando más momentos con mamá en The Home Depot. Haces más, logras más. Más detalles en homedepot.com/delivery.
Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado. Y esa es mi mala fortuna.
Basada en el clásico de Juan Rulfo, llega Univision, el gallo de oro.
Supongamos que la caponera puede inclinar la suerte a quien ella quiera. ¿Estás tardando en conquistarla?
Con Lucero, José Ron y Plutarco Asa.
Este gallo está cambiando la vida.
En una historia legendaria de amor y azar.
No trates de cambiarme, no lo vas a lograr.
El gallo de oro, gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univision.